El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 17 de noviembre. Mil gracias, como siempre, por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. La temporada está siendo especialmente amarga para el Real Madrid en lo que a lesiones se refiere. Comenzó, si recordáis, con dos varapalos tremendos, con las lesiones de larga duración de dos puntales como Courtois o Militao. Luego siguieron otras de menor calado, pero que fueron mermando el potencial del equipo. Pero en apenas horas han sufrido dos reveses más. Camavinga, ya confirmado tras la resonancia de esta misma mañana, estará fuera entre 8 y 10 semanas de baja. Y Vinicius ha caído lesionado durante el Colombia-Brasil. Faltan pruebas, pero apunta a rotura muscular. Ya tuvo una similar a finales de agosto y estuvo un mes fuera. Así que Ancelotti estará hoy más que preocupado porque pierde a dos firmes puntales del equipo. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López con noticia de última hora. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues sí, acabamos de conocer que finalmente todos los socios del PSOE han firmado el documento para que se tramite por vía urgente la ley de amnistía, ¿no, Elia Antoria?
Sí, los que no habían firmado en su día el registro el pasado lunes rubrican ahora la tramitación de la propuesta de amnistía por el trámite de urgencia. Eso supone acortar a la mitad los tiempos de su debate, tal como establece el reglamento del Congreso. Esquerra y Junts han estampado su firma juntos en este documento y están también las de los portavoces de Bildu, Sumar, el BNG y el PNV.
Pendientes estamos también del nuevo gobierno. El anuncio de Pedro Sánchez, tras haber prometido esta mañana el cargo ante el Rey, se espera para las próximas horas. Entre los que con toda probabilidad no van a repetir son los ministros de Podemos, entre ellos Alberto Garzón, que esta mañana ha comunicado además su renuncia como coordinador general de Izquierda Unida. También se ha despedido en redes sociales el ministro en funciones de Universidades, Joan Subirats. Mientras, en el Partido Popular llaman a los madrileños a manifestarse mañana en Cibeles contra los acuerdos del PSOE con los independentistas. Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid.
Que acudan masivamente mañana a esa gran concentración cívica convocada por más de 100 plataformas y asociaciones de la sociedad civil madrileña y del conjunto de España, indignados como una mayoría social de españoles ante los infames acuerdos de Pedro Sánchez con golpistas, con corruptos y con terroristas a cambio de una amnistía para mantenerse en el poder.
En el Ayuntamiento de Madrid, esta mañana, pleno extraordinario en el que con los votos del PP y Vox se ha aprobado una proposición para manifestar el rechazo del consistorio a los acuerdos con los independentistas. Un pleno que no ha estado exento de polémica. Escuchamos a Reyes Maroto, PSOE, Rita Maestre, Más Madrid y las respuestas del alcalde Martínez Almeida.
Señora Maroto, no me haga llamarle al orden por segunda vez.
Y no vamos a aceptar lecciones de nadie.
Tómese sales de frutas, que la van a venir muy bien, señora Maroto.
Dejen de comportarse como un perdedor rabioso.
La señora Maestre Barra, Madre Teresa de Calcuta.
Maestre, Maroto, Puigdemont, Junqueras y Otegi son exactamente lo mismo.
Y buenas noticias para los inversores. El IBEX, la bolsa, el indicador de bolsa español, ha alcanzado los 9.750 puntos. Supone el mejor nivel, el registro más alto desde febrero de 2020, justo antes de la pandemia. Y ahora, del Toro, lo que sé que más te interesa, el tiempo que nos va a hacer para el fin de semana. Los cielos van a estar menos nubosos, no va a llover. Las temperaturas alcanzarán los 20 grados en algunos puntos de la región.
Esto le va a alegrar el día a mucha gente, ¿eh? Es sí. Un buen fin de semana con buen tiempo. Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, ahora lo más llamativo. Dos pésimas noticias para el Real Madrid. La primera, la lesión de Camavinga es grave. Rotura del ligamento lateral externo de la rodilla derecha. Tiempo estimado de baja, 8-10 semanas. A lo de Camavinga se une lo de Vinicius. El brasileño se lesiona esta madrugada durante el Colombia-Brasil. Sufrió una dura entrada del cafetero Davinson Sánchez, a raíz de la cual sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. Se marchó del campo preocupado y con hielo. Dijo que la sentía muy similar a la lesión que sufrió en Vigo y entonces, os recuerdo, estuvo un mes de baja. La segunda noticia, se ha producido en la Fórmula 1, tremendo incidente el que sufrió Carlos Sainz en los primeros entrenamientos del Gran Premio de Las Vegas. Una alcantarilla mal sellada, os recuerdo que es circuito urbano, hizo que los bajos de su coche impactaran con la tapa. Ferrari se vio obligado a sustituir chasis, motor de combustión interna, batería y centralita. Un desastre. Este fue el momento del impacto en Dazón. Escuchad el golpe.
Uy, qué poco me gusta esto.
Uf. Engine off. Stop the car. Engine off, el motor se ha apagado.
A ver la cabeza del piloto.
Míralo. Sí, es una sacudida gorda.
Lo peor es que la FIA le sanciona al haber un cambio de motor con 10 posiciones en la parrilla de salida. Poco les importa el motivo, que es claramente una negligencia de la organización. Veremos si dan finalmente marcha atrás. Volviendo al fútbol, España se impuso 3-1 en Chipre y lidera en solitario su grupo tras el empate a 2 de Escocia en Georgia. Buena primera parte, de hecho al descanso íbamos 0-3, segunda mitad de trámite. De la Fuente, el seleccionador, cree que la lesión de Oyarzábal enfrió el estado de ánimo del grupo.
Hemos comentado eso. Que la lesión de Mikel nos ha sacado un poco del partido. Nos ha preocupado, todos habíamos pensado que había sido algo más importante y los compañeros evidentemente también, ¿no? Y en el segundo tiempo no hemos estado acertados, hemos estado un poco fuera del encuentro. Coincido contigo y de verdad que lo hemos comentado, pues que quizás esa situación nos ha descentrado un tanto.
Día inolvidable para tres debutantes, para Grimaldo, para Alex García y para el jugador del Atlético Riquelme. Este 2023 no lo va a olvidar nunca.
Pues feliz, estoy viviendo algo que por lo que siempre he peleado y bueno, a nivel individual muy muy contento, me he sentido muy bien, muy a gusto con todos y bueno, pues ojalá que sea la primera de muchas.
La selección sub-21 también juega hoy, 9 de la noche, en Huelva contra Hungría. Los rojiblancos Pablo Barrios y Carlos Martín apuntan al 11 titular. Los nuestros buscan su cuarta victoria consecutiva, un triunfo que les acercaría al pase para el europeo del 25. Hungría y Eslovaquia confirmaron anoche su clasificación para la Eurocopa, así que son ya 11 las selecciones con plaza asegurada. España, Francia, Inglaterra, Portugal, Escocia, Bélgica, Austria, Turquía, las cintadas Hungría y Eslovaquia, más la anfitriona Alemania. De los partidos de clasificación para el Mundial en la zona sudamericana, destacamos el triunfo de Uruguay en Argentina, 0-2, con goles del barcelonista Araujo y del delantero del Liverpool, Darwin Núñez. Y, por supuesto, el triunfo de Colombia, 2-1 sobre Brasil, doblete del otro delantero del Liverpool, Luis Díaz, cuyo padre, recientemente liberado tras su secuestro, celebraba los goles entre lágrimas en la grada del estadio en Barranquilla. Hoy se pasa por este partido de la una el centrocampista del Getafe, Luis Milla. Tras 5 meses lesionado, ha vuelto ya a buen nivel para darle calidad al medio campo azulón. No os lo perdáis, una charla que promete. Partidazo esta noche en Zorrilla, en segunda división. El líder, el Leganés, visita al tercero, el Valladolid, 6 puntos por debajo de los nuestros. Los madrileños suman 5 victorias consecutivas y quieren seguir la racha. No pierden el hambre, habla su técnico, Borja Jiménez.
Ya solo el nombre del rival y la entidad y el poder estar disfrutando mucho cada domingo es lo que nos mantiene con ese hambre y esas ganas. Ahora mismo lo que transmite es el grupo, esa necesidad de volver a competir, empezando por mañana.
Baloncesto, nueva exhibición del Real Madrid en Europa. ¿Quién les para? Se pregunta la página oficial de la Euroliga. Esta vez ganaron por 18 puntos al Mónaco, con partidazo de Poirier, Tavares y Musa. Llegó a estar 30 puntos arriba. Son ya 19 victorias consecutivas. Jul sobre la racha.
Bueno, tiene mucho valor. Hemos jugado contra grandes equipos, en campos difíciles también, y como te digo, cada victoria tanto en Europa como en ACB cuenta, y hay que seguir aprovechando esta buena dinámica y seguir trabajando así.
Le Foro, la octava jornada, comienza hoy con la visita del Fuenlabrada en la pista del Alicante. Los de Tony Ten buscan revertir la mala imagen que dejaron frente a Estudiantes y anotarse su tercera victoria del curso. El Fuenla afronta 2 partidos seguidos fuera, no ha ganado todavía en casa. ¿Le viene a jugar bien fuera de casa? Tony Ten, entrenador.
Yo creo que no nos puede venir bien en la vida jugar fuera de casa. Lo que pasa es que esto es inaudito, quiero decir. Jugar en casa te multiplica. A ver, hay que empezar a ganar. Hay que empezar a ganar fuera o en casa. Hay que empezar a ganar y quitarnos esta sensación de discontinuidad y de jugar mal al baloncesto.
Liga Femenina de Básquet, Estudiantes impone a domicilio al Guipúzcoa 62-73, cuarta victoria de las colegiales que mañana mismo reciben de nuevo en Liga al Zaragoza. Tenis, finales del ATP en Turín, Carlos Alcaraz se mide sobre las 2:30 al ruso Medvedev. Si gana pasa a semifinales, si pierde pasa, si Zverev le gana a Rublev, al margen de algunas cuentas más complejas. Pero Carlitos no quiere cuentas.
En la escuela se me daba más o menos bien las matemáticas y las cuentas, pues intento siempre pensar que lo es posible. posibles cruces, lo que puede pasar con los sets y demás, pero al final son muchas cosas en la cabeza. Yo, sobre todo aquí, pienso en ganar. Si ganas, tienes más chances. O sea, eso no hay mucha matemática y eso es claro.
Djokovic pasó finalmente a semifinales, donde se medirá al italiano Sinner. Sinner permitió la clasificación del serbio tras ganar a Rune por 2-1. De haber perdido, no le hubiera quedado eliminado. 1:10, el Real Madrid, las lesiones. Las noticias no pueden ser peores. La primera ya confirmada, la de Camavinga. La otra es una sospecha, la de Vinicius, menor en cualquier caso que la anterior. Camavinga... Está confirmado rotura del ligamento lateral externo de la rodilla derecha. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, así lo ha confirmado el propio Real Madrid a través de un comunicado y añade pendiente de evolución. Bueno, pues de ese pendiente de evolución se puede desprender que en principio se descarta el quirófano y que va a ser una lesión que, bueno, pues el ligamento tenga que soldar por sí mismo. Y bueno, pues dependiendo un poquito de cómo vaya evolucionando, se habla de ese periodo de baja que sería entre 8 y 10 semanas, es decir, entre 2 meses o 2 meses y medio para el internacional francés, el jugador del Real Madrid.
Esperarán la regeneración de ese ligamento lateral externo de la rodilla derecha. Recordad que fue en un encontronazo, se le cayó encima de Dembélé prácticamente en el entrenamiento de la selección francesa. No volvería, por tanto, mínimo hasta mediados del mes de enero.
Sí, si cogemos el calendario, que es lo que hemos hecho, bueno, pues nos vamos 2 meses después y, siendo muy optimistas, el Getafe, 14 de enero, podría ser la reaparición del jugador francés, el 14 de enero, como decimos, y por medio pues se dejaría 6 partidos de Liga, 2 de Champions y la Supercopa de España, que se juega el 10 de enero. Allí, siendo muy, muy, muy optimistas, quizás podría llegar para esa cita de la Supercopa de España, pero en principio como fecha ponemos ese 14 de enero del Getafe. Recordamos que el jugador llegaba ayer a primera hora de la tarde a Madrid, no se le pudo hacer la resonancia porque venía la rodilla muy inflamada.
Solo una exploración.
Y claro, han tenido que esperar a esta mañana que bajara un poquito la inflamación para hacer esa prueba de imagen, y ha sido cuando han visto que estaba tocado el ligamento, que estaba con la rotura, así que bastante más grave la lesión de lo que habían dicho los médicos galenos, franceses, los médicos galos de la selección francesa, que hablaban de un esguince de rodilla.
Así que recordad, 8-10 semanas de baja Camavinga, pero ojo que el día viene todavía más cruzado, porque esta pasada madrugada ha caído lesionado Vinicius por una entrada de Davinson Sánchez en el Colombia-Brasil que se ha jugado en Barranquilla, Laura.
Solo pudo jugar 27 minutos, una dura entrada, como dices, de Davinson Sánchez, que además supuso la segunda amarilla para el jugador colombiano y su expulsión. Siguió unos minutos más Vinicius en el terreno de juego, pero después no pudo seguir. Pide el cambio, se le vio además muy contrariado, muy enfadado cuando le retiran del terreno de juego. También hay imágenes que le vemos con hielo en la parte posterior del muslo, y el mismo Vinicius, cuando acababa el partido, pues desvelaba un poco qué lesión es la que él cree que puede tener. De hecho, habla de que es la misma que sufrió a principios de esta temporada contra el Celta de Vigo.
Estuvo un mes.
Pero en el otro muslo, o sea, sí, más o menos las mismas sensaciones son las que tuvo Vinicius, y efectivamente pues fue un mes exacto de baja lo que estuvo el brasileño fuera de los terrenos de juego. Así lo explicaba él después del partido.
Creo que es la misma lesión de la última vez. Recibí un golpe, me resentí un poco más tarde, pero mañana haremos pruebas a ver cómo voy. ¿Podrás jugar contra Argentina? Está difícil.
Se descarta prácticamente para jugar ese segundo partido frente a Argentina, y bueno, pues veremos a ver si sigue allí, si regresa a Madrid. Ahora mismo son 4 horas menos en Brasil, 6 menos en Barranquilla, donde se ha jugado este partido frente a Colombia, así que es muy pronto todavía para que le hagan las pruebas, para saber ese alcance de la lesión que tendrá, así que en las próximas horas, quizás esta tarde, sepamos ya algo más sobre qué tiene Vinicius y si regresa a la capital de España, porque parece claro que no va a jugar ese segundo partido frente a Argentina.
El virus FIFA que le está pegando y muy fuerte al Real Madrid. Hay otra noticia destacada en el día de hoy. Nos situamos en Las Vegas, en el circuito de Las Vegas, circuito urbano, Gran Premio de Las Vegas. Allí esta madrugada se disputaban los primeros entrenamientos. Juanma Fernández, director del programa de Pole Position de Onda Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Y ha pasado que una alcantarilla mal sellada ha dañado los bajos del coche de Carlos Sainz. Es espectacular la imagen vista desde arriba, la cantidad de chispas que salen al paso, y ha destrozado prácticamente el coche en la parte inferior.
Sí, hemos pasado del glamour a la chapuza, porque a los 9 minutos de entrenamientos, que es lo que duró estos primeros entrenamientos libres, como bien decías, esa alcantarilla mal sellada destrozó el fondo plano del Ferrari del piloto madrileño, que va a tener que cambiar motor, chasis y batería. De hecho, lo ha hecho para estos segundos entrenamientos libres, y lo que es más incomprensible todavía es que esta acción totalmente involuntaria y ajena al piloto madrileño, a Ferrari, le va a hacer salir retrasado en 10 posiciones de cara a la parrilla del domingo, lo cual es una pena porque además aquí los mejores han sido los Ferraris en estos segundos entrenamientos libres, los únicos que hemos visto en la madrugada del día de hoy.
Ahora estamos en hora de madrugada allí en Estados Unidos. La gente se preguntará primero, ¿cómo es posible que después del boato que le han dado a la presentación de este Gran Premio de Las Vegas pase esto? Es una cosa realmente inaudita y que podría haber sido incluso más peligroso. Por cierto, Fernando Alonso iba adelante y lo esquivó en un movimiento prácticamente instintivo. ¿Y cómo es posible que después la FIA sancione a Carlos Sainz cuando esto es una clara negligencia de la organización, Juanma?
Sí, además, Frédéric Vasseur, jefe de Ferrari, está muy enfadado. Van a reclamar a la FIA, van a intentarlo hasta última hora que no sea así, sobre todo viendo además el rendimiento que ha tenido a nivel deportivo. Es el peor sitio para que Carlos Sainz tenga que salir 10 posiciones retrasado, siendo el damnificado un error del propio circuito. A nivel de organización es lamentable. De hecho, en los segundos de entrenamientos libres, por seguridad, no ha habido público en las gradas, únicamente en ciertas zonas donde desde los hoteles podían ver el circuito. Todo en donde ha sido más caro conseguir una entrada, absolutamente increíble. Y esperemos que la FIA tenga en cuenta todos estos datos para que no sea sancionado Carlos. Bueno, de momento, la sanción está firme.
Es que creo que hay gente que ha pagado como 400 euros por ver la sesión de libres y no ha podido entrar al circuito, ¿no?
Sí, ya están, desde luego, agolpándose en las taquillas para ver si les vuelven el dinero. Tendrán que tomar una decisión porque es absolutamente lamentable la imagen que han dado. Lo mejor, los Ferrari verlos al frente y Fernando Alonso, como bien decías, esquivó esa alcantarilla, ha sido tercero, lo cual nos permite albergar cierta esperanza de cara al fin de semana.
Ya lo decía Verstappen, mucho show, pero, ¿no?
Sí, decía, esto es un 1% de deporte y el resto es espectáculo. Además, no se le ha dado nada bien, ha sido sexto en los segundos entrenamientos libres. Ha sido criticado por Mercedes en una guerra dialéctica siempre entre Red Bull y Mercedes, diciendo que esto es un antecedente y un gran premio que va a crear en una expectativa y futuro de cara a la Fórmula 1. Siempre hay quien le gusta, hay quien no, la mayoría de detractores, y yo estoy de acuerdo. Hasta ahora, poco deporte y mucho espectáculo.
Alonso, ¿qué tal le ha ido?
Tercero, esquivó esa alcantarilla y demuestra que aquí puede ser una oportunidad para el 33, donde no esperábamos. Ha estado a medio segundo de Charles Leclerc, que ha sido el mejor tiempo, y retrasados. Cuarto, Checo Pérez. Sexto, los Red Bull de ambos, lo cual significa que pueden estar delante y tener esas esperanzas, como decíamos, de soñar, quién sabe, si con la 33 en esta penúltima prueba del año.
Y por completar la información del motor, también hay Gran Premio de Qatar, en este caso de motociclismo. Solo quedan dos pruebas, Qatar y Valencia. Ahí tenemos a Martín a 14 puntos de Bagnaia. ¿Qué podemos esperar?
Pues yo creo que esperanzas hay, desde luego, y donde Jorge Martín ha dicho, sé por mí mismo que puedo luchar de tú a tú contra Pecco Bagnaia, contra el equipo del líder, e intentar ganar este campeonato que, recordemos, también vive su penúltima carrera este fin de semana en Qatar.
Gracias, Juan, un abrazo.
Abrazo muy fuerte para todos.
Estas son las tres noticias del día. Camavinga, 8-10 semanas de baja. Vinicius lesionado en el Brasil-Colombia. Carlos Sainz, su coche muy dañado y encima ha sido sancionado por una alcantarilla mal sellada en el Gran Premio de Las Vegas. En un momento, España.
El partido de la una en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Meet
servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. mitservicios.com.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
España, ya lo sabéis, ganó ayer en Chipre, en Limasol, 1-3, con goles de Lamine Yamal, un golazo de Oyarzábal y del madridista Joselu. Una victoria que nos coloca con 18 puntos al frente del grupo. Como Escocia empató en Georgia, 2-2, con un gol en el minuto 92, ellos tienen 16. Reciben en la última jornada el domingo a Noruega, pues seguramente sin Haaland, que ayer se torció un tobillo, por cierto. España juega en Valladolid contra Georgia. Prácticamente con un punto somos primeros de grupo seguro, pero además hay que ganar para asegurarnos la condición de cabeza de serie en el sorteo del próximo 2 de diciembre en Hamburgo. Lo contó aquí el partido Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, del Toro? Buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Primera parte buena de España. Este tipo de partidos no son sencillos. Hay que tener motivación suficiente para afrontar un rival evidentemente muy flojo. Aquí le ganamos 6-0. Después llegó la lesión de Oyarzábal, no sé si por eso o porque ya el resultado era muy amplio, pero la segunda parte, Diego, fue un trámite e incluso recibimos un gol, pero bueno, el partido lo sacamos adelante, estamos arriba, el objetivo está cumplido.
Sí, intensidad, que es lo que pedía Luis de la Fuente, que no se relajaran los chicos y sobre todo que hicieran un partido, bueno, pues digno de clasificación, ¿no? Y de ser primeros. El objetivo estaba claro, había que ser primeros, quieren ser primeros, queremos estar en esa Eurocopa como cabezas de serie y evitar a los rivales más duros de una posible primera fase. Y lo cierto es, bueno, que al final el partido fue muy serio, muy tempranero se adelantaba el conjunto español.
Muy clave siempre marcar tan pronto, contra este tipo de rivales.
Sí, claro, con 5 minutos solo ya Lamine Yamal hacía una buena jugada por la izquierda, ponía el balón en el fondo de la red y ponía ese 0-1 en el marcador que ya daba muchísima tranquilidad, habría espacios. Prácticamente Chipre no tuvo la posesión, no tuvo en ningún momento el balón y eso provocaba que España tuviera constantemente opciones de ataque. Con un muy buen Jesús Navas, diría yo, en un primer tiempo donde prácticamente todo el juego se volcó por la derecha y llegaría el segundo tanto que prácticamente pondría la puntilla al final con ese 3-0 con los tantos de Oyarzábal y de Joselu.
Fue titular Raya en la portería, Grimaldo debutó en el lateral izquierdo, debutó también Aleix García, debutó Riquelme, del que ahora hablaremos. En fin, era un día para este tipo de situaciones. Lo peor, la lesión de Oyarzábal. Vamos a ver cuál es el alcance. Por cierto, Jeremy Pino se va a perder la Eurocopa. Quiso tener ayer un recuerdo el seleccionador de la Fuente. Y lo de la segunda parte casi es inevitable. El bajón, o sea, de tensión, Bonilla.
Hizo lo primero, es lo que has comentado. Yo creo que hizo una pequeña revolución en el once. Sí. Hizo un once que pocos esperaban. Pero bueno, el partido se solventó a los 30 minutos y luego la lesión de Oyarzábal, como tú bien has comentado, pues supuso que los internacionales españoles, con el partido absolutamente encarrilado, con el partido resuelto, sabiendo que iban a conseguir los 3 puntos, se limitaron a que pasar el rato. Mucho juego horizontal, sobre todo entre los centrales, que recordaban otros tiempos, pero indudablemente el partido estaba absolutamente controlado y yo creo que bueno, pues era un trámite que había que pasar y lo pasaron bien.
Hasta llegó incluso el gol de Chipre, una posible falta incluso en la jugada previa a Gavi, así lo decía el seleccionador, pero el árbitro revisó el VAR y en este caso mantuvo la decisión inicial. Le preguntaban a De La Fuente si estaba decepcionado con la segunda mitad del partido, pero para nada.
No, decepcionado no, para nada. Estoy encantado, agradecido a todos los jugadores el esfuerzo que hacen. Hay veces que es al revés, haces una primera parte igual menos acertada y luego lo solucionas en el segundo. Yo creo que son partidos, un partido clásico contra un rival que jugaba en su casa, que había recibido recientemente con nosotros 6 goles, que el orgullo también interviene. Estoy encantado con los jugadores, el trabajo, la actitud, la profesionalidad, valorando que ya estamos en donde queríamos estar, estamos líderes y ahora nos queda el partido de casa para refrendar esta clasificación. Estamos por eso satisfechos por lo conseguido hasta ahora.
Día especial, lógicamente, para los 3 debutantes. A nosotros nos interesa más Rodrigo Riquelme, jugador del Atlético de Madrid, 23 años, un 2023 inolvidable. Se confirmó en el Girona, vino al Atlético, está jugando muchos partidos, debuta con la selección absoluta Riquelme.
Pues feliz, estoy viviendo algo que por lo que siempre he peleado, y bueno, a nivel individual muy muy contento, me he sentido muy muy bien, muy a gusto con todos, y bueno, pues ojalá que sea la primera de muchas. Por supuesto que aquí el nivel es lo máximo, es la élite, como tú dices, y bueno, creo que me he sentido bien, creo que he estado a la altura, y bueno, y yo a nivel personal pues he disfrutado mucho.
Jugó por la banda izquierda, con cierta similitud a como lo hace con Simeone. ¿Cómo le viste, Bonilla?
Bueno, no ha sido y no fue ni mucho menos el debut soñado por un futbolista. Tampoco fue un gran partido de Riquelme. Se dejó ver, perdió algunos balones. Bueno, no se pueden sacar conclusiones de lo que puede dar al combinado nacional Riquelme por el partido de ayer.
Es curioso, pero Joselu, el del Madrid, se ha convertido en el máximo goleador en la etapa de la Fuente. Lleva 5 goles en los 9 partidos que ha disputado hasta el momento y solo 2 como titular. Sobre eso respondía, sobre la dificultad del partido y sobre la competencia con Álvaro Morata.
Al final teníamos un partido más difícil de lo que se esperaba la gente. Jugando fuera de casa, los equipos siempre intentan apretar más. Creo que hicimos una muy buena primera parte. El equipo salió pues con la mentalidad que necesitan estos partidos, y bueno, contento por mi gol y por aportar para sumar y añadir una victoria más a la clasificación. Al final yo tengo una relación muy 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 buena desde hace muchos años con Álvaro, encantado de compartir posición con él y que le siga yendo también como le está yendo.
José Lu, 90 minutos, un gol, Diego, pues para él una noche importante porque se está haciendo un hueco en la selección.
Sí, está cogiendo muchísima confianza, es junto con Álvaro Morata los dos delanteros de fijos de Luis de la Fuente, y lo cierto es que bueno, tiene seguramente el próximo domingo una oportunidad muy importante de ampliar esa renta, porque además jugamos contra una selección también bastante asequible. Fíjate que Jorge se le ganó 1-7 ya a domicilio, o sea que imagínate lo que puede venir en Pucela, pero es verdad que José Lu ahora mismo tiene una oportunidad mágica de convertirse junto con Morata en el delantero referente y fijo para Luis de la Fuente.
Bueno, el equipo ha dormido allí en Limasol, viaja a las 4 hacia Valladolid, donde jugamos el domingo, habrá seguramente lleno en Zorrilla, porque allí ahora hace tiempo que no hay, vamos, están en segunda división, no están viendo a los más grandes, y además la selección no va muy a menudo. Es el fin de fiesta, ganar a Georgia, cerrar como primeros y hacernos cabeza de grupo, cabeza de serie, Bonilla.
Sí, prácticamente. Yo creo que ayer el resultado de Escocia con ese empate a 2 deja las cosas muy claras para la selección española, porque tiene que haber una auténtica hecatombe
nosotros empatar, sí, perdón,
perder
nueve,
claro, y ellos marcar 9 o 10 goles. Sí. Bueno, si perdemos y ganan ellos, sí se clasificarían.
Eso sí, eso sí.
Pero con un empate de la selección española, yo creo que estaría
9 o 10-0, una barbaridad.
Claro, claro. Sería primero de grupo con total seguridad, así que es lo bueno para el encuentro de Valladolid, que los vallisoletanos verán a la selección española in situ, que se conseguirán, esperemos, 3 puntos, que será primero de grupo la selección española y que será cabeza de serie para la próxima Eurocopa.
Pues España, en un partido sin mucha historia, la verdad, no nos vamos a engañar, ganó 1-3 en Chipre, número 124 en el ranking de la FIFA el equipo chipriota. Diego, mil gracias, un abrazo, ¿eh?
Abrazo, compañeros.
Hoy, por cierto, juega la Sub-21, lo decíamos antes, a las 9 de la noche en Huelva contra Hungría. Si ganamos el partido, pues seguiremos en lo más alto del grupo. Hemos ganado los 3 partidos que hemos jugado hasta el momento. Y del resto de selecciones son ya 11 los clasificados para la Eurocopa. Bonilla, ayer se clasificaron 2 más.
Sí, Hungría y Eslovaquia. Hungría empató a 2 ante Bulgaria, anotando en el 97 el búlgaro Petkov en propia meta, y supuso la clasificación del conjunto magiar, que encabeza el grupo G con 15 puntos, seguido de Serbia con 13. En el J, Eslovaquia se impuso 4-2 a Islandia y junto a Portugal, que venció 0-2 a Liechtenstein con gol de Cristiano, estarán en la Euro. Portugal ha ganado los 9 encuentros, suma 27 puntos y Eslovaquia tiene 19. Por lo tanto, ya son 11 las selecciones clasificadas para la Eurocopa de Alemania.
Estuvo Alaba ayer en la victoria en Estonia por 0-2, el jugador del Real Madrid. Estuvo Savic en la victoria de Montenegro 2-0 sobre Lituania. Esto es en la zona europea ayer, porque hoy tenemos partidos. Francia, por ejemplo, juega contra Gibraltar. No sé si Griezmann tendrá minutos, pero el partido más fácil no puede ser.
Yo imagino que Griezmann sí va a jugar de titular, por eso de seguir siendo el jugador que pudiera jugar de titular durante tantos partidos. Creo que ya lleva 88 consecutivos siendo titular con la selección francesa, así que yo creo que Deschamps sí le dará esa titularidad al futbolista del Atlético de Madrid. También ponemos en situación el Italia-Macedonia o el Inglaterra-Malta en un grupo en el que Italia todavía está lejos de
clasificarse. Peleando con Ucrania la segunda plaza.
Efectivamente.
Porque Inglaterra sí que está clasificada para estar en la Eurocopa. Y hay otros dos equipos que hoy pelean por una plaza, ¿no?
Sí, Dinamarca y Eslovenia. Juegan en Dinamarca, juegan en Copenhague. El que gane de los dos ya tendrá ese billete para la Euro de Alemania.
Por cierto, que Dimitri es que el portero del Rayo estará lógicamente titular en la portería de Macedonia en ese partido frente a Italia. Y en la zona americana había dos partidos especialmente llamativos. Siempre el clásico clásico, la Argentina-Uruguay, que ha ganado Uruguay esta vez.
Sí, venían los charrúas de ganar a Brasil y se impusieron en Buenos Aires a Argentina, que llevaba 7 años sin perder como local. El zaguero del Barça, Ronald Araújo, al filo del descanso, y Darwin Núñez en el minuto 87 dieron el triunfo a los uruguayos. Ahora mismo Argentina es primero con 12 puntos, seguido de Uruguay con 10. Colombia tiene 9, ya hablaremos de Colombia, Venezuela 8 y Brasil se ha quedado con 7 puntos. Hubo algunos rifirrafes en el partido entre Argentina y Uruguay. Uno de ellos, un gesto obsceno del uruguayo Ugarte al rojiblanco Rodrigo De Paul. Lionel Messi, tras el partido, decía esto.
Ah, bueno, es normal, ¿no? Normal esta clase de partido, eliminatoria contra Uruguay, siempre es así. Nada, prefiero no decir lo que pienso, pero bueno, esta gente tiene que aprender, la gente joven tiene una buena camada, una buena selección, pero tiene que aprender de los mayores a respetar, porque este clásico siempre fue intenso, duro, pero siempre con mucho respeto, así que tiene que aprender un poquito.
Llevaba Argentina 7 años sin perder un partido en casa, y Colombia le gana 2-1 a Brasil, al margen de la lesión de Vinicius. Debutó Endrick, el cuarto jugador brasileño más joven en debutar con la historia de la selección.
Se adelantaron los brasileños en el minuto 4 con gol de Martinelli y Luis Díaz. En el minuto 75 y en el 79 volteó el marcador y dio la victoria a los cafeteros. Como tú bien has comentado, lesión de Vinicius, sustituido en el minuto 26 y fue la primera selección y la primera internacionalidad de Endrick, que disputó los últimos minutos del partido.
Y si no habéis visto la imagen, buscarla, el padre de Luis Díaz, porque metió los dos goles Luis Díaz para Colombia, en la grada, enloquecido, emocionado, llorando. Os recuerdo que hace unos días quien le han liberado,
sí, sí,
tras 12 días de secuestro por el Ejército de Liberación Nacional. Así que una imagen realmente emocionante. 1:32, nos vamos a ir a Getafe. Parón de liga, excelente momento para hablar con un jugador del Getafe que seguro que está muy feliz porque tras 5 meses fuera por lesión ya está de nuevo dando guerra. Os hablo de Luis Milla, que está con Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Eso es, aquí estamos con Luis Milla, futbolista del Getafe, al que yo le veo bien, ¿eh? Afortunadamente son meses difíciles para todo futbolista que se tira mucho tiempo en el dique seco, así que quiero lo primero empezar preguntándole a Luis cómo estás. Hola, Luis, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, que se ha hecho muy largo estos meses de recuperación y hasta que por fin has podido ver la luz. ¿Cómo lo has llevado?
Sí, pues muy largo, ya lo dices tú, muy largo y bueno, también se ha juntado con el verano, que quieras o no, es un mes más y bueno, son momentos pues complicados, difíciles, sobre todo por al final estás muy solo, estás con un recuperador, estás lejos de tus compañeros, no puedes bajar a entrenar con ellos y la verdad que se hace largo, siempre con la incertidumbre de cuando tienes una operación, que también tienes que ver cómo sale todo y bueno, por suerte pues mira, ahora puedo decir que ese camino ha ido bien, que las cosas han salido bien y que estoy recuperado y estoy disponible para el equipo.
Y perfecto, ¿no? No te queda ninguna secuela, ninguna molestia, o sea que dispuesto para que ahora el míster pueda contar contigo para lo que sea.
Sí, eso es lo importante, ¿no? Que poder estar disponible para lo que necesite el entrenador, para lo que necesite el equipo y por suerte pues así estoy. Los plazos que nos marcamos salieron tal cual, la recuperación ha ido perfecta desde el día 1 y bueno, por suerte pues ahora me estoy encontrando bien. Me cuesta y tengo que seguir cogiendo ritmo, soy consciente de que no estoy en el mejor momento de mi carrera, pero vengo de la lesión que vengo y yo me estoy poniendo a tono y estoy entrenando al máximo nivel para poder estar al máximo para mi equipo.
Bueno, estamos en este parón de selecciones, ha pasado ya un tercio del Campeonato Nacional de Liga, estáis ahí en mitad de la tabla, en una zona cómoda, 9 puntos por encima del descenso. ¿Qué valoración haces de esta primera parte de la Liga? Yo creo que moderadamente satisfechos, ¿no?
Sí, bueno, satisfechos porque veníamos de, yo creo, 2 años complicados en los que el club ha sufrido mucho, en los que el equipo ha estado luchando por descender hasta final de temporada y no queremos eso, pero tenemos la ambición de crecer, tenemos la ambición de ganar cada partido, tenemos la ambición de pelear por otras cosas y eso es lo que quiere el equipo, eso es lo que nos transmite el cuerpo técnico con la humildad que yo creo que caracteriza al Getafe, pero con las ganas de hacer grandes cosas y de poder conseguir cosas diferentes, ¿no?
Oye, nosotros vemos al míster este año en la sala de prensa siendo un hombre serio y muy profesional, muy riguroso en el trabajo, pero le vemos como más desenfadado, ¿no? Como que de vez en cuando esto es fútbol, papá, este tipo de frases que habitualmente eran poco habituales en Bordalás. ¿Vosotros dentro le habéis notado alguna diferencia? O me imagino que no, que él sigue con vosotros tan serio como siempre.
Bueno, pero él es serio en la parte de trabajo y en la parte en la que hay que ser serio. Nos aprieta mucho, nos exige mucho, nos hace entrenar al máximo nivel porque es la única forma que te lleva a competir al máximo. Pero luego, ya te digo, el día a día es un día a día ameno, es un día a día que nos reímos mucho, que lo que veis en la rueda de prensa pues es lo que hablamos en el vestuario y la verdad que se lleva muy bien, ¿no?
Bueno, Del Toro, pues te voy a pasar a Luis Milla, le paso los auriculares y ya te está escuchando el centrocampista del Real Madrid en la sintonía del partido de la una.
Luis Milla, que ya lleva tres partidos.
Del Real Madrid.
Del Getafe, perdón. Es que estábamos hablando antes de empezar de su padre y claro, me he liado.
Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, tampoco estaría mal jugar en el Real Madrid, ahí con Bellingham y compañía,
bueno, ¿eh? Bueno, no está mal. Eso se lo dejo a mi padre.
Bueno, ahora ya es el padre de Milla, ahora ya es el padre de Milla, ¿eh? Antiguamente eras tú el hijo de Milla, pero ahora es el padre de Milla ya, ¿eh?
Eso estábamos hablando, que ya ha pasado el tiempo y ya algunas personas le dicen que es el padre de Luis, pero bueno, ya te digo que mi padre pues ya ha sido el jugador que ha sido, la trayectoria que ha tenido, que es... pues muy difícil de tener y bueno, te puedes imaginar lo que ha sido, ya lo sabéis.
Oye, Luis, hemos sabido muy poco de tu lesión, así que te pido aclaración. ¿Dónde te lesionaste? Uh-huh. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué pasó?
Pues mira, yo tuve un problema hace 2 años en Granada, un problema que fue una lesión que no... pues tuvimos diferentes caminos, donde los especialistas no sabían por dónde ir y tomamos una decisión en su momento de no operar. Por recomendación médica y bueno, salió bien, luego pude jugar el año siguiente, pero este verano entrenando ya para prepararme para la pretemporada volví a sentir la misma sensación que hace 2 años y medio y en su momento pues no me operé, volví a consultar con los médicos y me dijeron que era el momento de operarme, por lo tanto pues tuve que pasar por quirófano y así fue.
¿Pero en qué zona era, Luis?
En el isquio.
En el isquio. Pues se ha dado una guerra tremenda. 5 meses. Yo no sé si durante estos 5 meses eres de los tíos que no hay, el mundo está contra ellos, o lo llevabas más o menos, bueno, más o menos, digamos.
Bueno, quizá era un poco más pesado hace ya unos años. Ya tengo ya una edad, ya tengo 28, 29 años, ya soy un poquito más maduro para estas cosas. Sí que es verdad que lo sufro mucho porque me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho jugarlo, me gusta mucho el día a día y eso lo pierdes. Y bueno, pues la verdad que es difícil de llevar, pero creo que bueno, que he tenido una recuperación, como te digo, tanto mentalmente como físicamente muy buena y estoy muy contento de cómo lo he llevado y de cómo estoy ahora.
Has entrado muy fuerte, ¿eh? 90 minutos contra el Tardienta, hará un buen día para probarse seguramente en Copa, 45 contra el Cádiz con una asistencia en un córner, 86 contra Granada, has entrado bien, ¿eh?
Sí, ya te digo, ¿no? Que me falta ese ritmo de competición, que al final, pues, después de 4 meses, pues, es difícil de coger, pero bueno, contento por poder ayudar al equipo, que sé que las circunstancias, pues, han dado para que yo esté en el campo en muchos momentos ahora que bueno, como sabemos, pues, Gené el otro día estuvo expulsado, que Mauro ha tenido la desgracia de la lesión, pues, bueno, he tenido que salir y bueno, muy feliz por la confianza del míster, muy feliz por la confianza de mis compañeros y bueno, feliz de volver a disfrutar de minutos, de volver a ayudar al equipo desde dentro, que es lo que uno quiere, ¿no?
Te iba a preguntar precisamente por Mauro Arambarri, que lleva un tiempo de desgracias, primero el tobillo, luego la rodilla, ahora tiene 6-8 meses. ¿Cómo está Mauro?
Pues Mauro está bien. Mauro
es fácil, es difícil asumir esto, ¿eh?
Sí, sin duda, y hay que estar dentro de Mauro para saber lo que uno siente. Pero sí que es verdad que ha demostrado una madurez, tanto el año pasado en la situación en la que estaba, una madurez y una fortaleza mental que es difícil de tener en una situación en la que ha tenido él. La tiene que volver a demostrar y yo sé que lo va a hacer porque es un gran jugador, porque es un gran compañero y porque es un gran profesional, ¿no? Y sé que la recuperación va a ir bien, a pesar de que es un palo muy duro para él, pero como te digo, es un tío que nos transmite mucho, que nos ayuda mucho en el vestuario y que va a seguir ayudándonos, ¿no?
El otro es Enes Unal, al que vemos ya tocando balón. ¿Cuándo esperas verle en el césped? ¿Qué te cuenta? ¿Cómo está? Cayó el 24 de mayo, va para 6 meses, ¿eh?
Pues Enes está muy bien, está muy contento con la recuperación, está feliz de volver a hacer según qué cosas con nosotros, pero con paciencia y con prudencia, porque es una lesión que es difícil de recuperar y tiene que tener cabeza, él lo sabe, pero está trabajando, es una pasada cómo trabaja y lo profesional que es, las horas que le echa y estoy seguro de que vamos a volver a ver a Lenes que nos dejó por la lesión, ¿no?
Bueno, oye, veo que están cambiando algunas cosas en el club. Por ejemplo, veo a la afición mucho más movilizada. El otro día teníais 500 hinchas allí en Granada, ¿eh?
Pues sí, ya, bueno, la gente que ha vivido más tiempo aquí en Getafe lo dice, ¿no? Que un desplazamiento así era difícil de ver y bueno, pues muy felices, ¿no? Muy felices de ver a la gente enganchada, muy felices de ver a la gente que se ilusiona, que nos acompaña y que tienen que ser conscientes, ¿no? De que eso nos da mucho aire, nos empuja y nos ayuda a poder sacar resultados, así que esperemos que esto sea durante el año, que al final un poco depende de lo que nosotros le transmitamos y ojalá poderles transmitir esto que estamos transmitiendo y que les haga ilusionarse, ¿no?
Te preguntaba antes, Carlos, por Bordalás. Oye, Bordalás es la estrella del equipo, es que hay bufandas, camisetas con su rostro, es que has un ídolo pop ahí en Getafe, Luis.
Bueno, el míster ya sabemos la trayectoria que ha tenido en el club, lo que ha conseguido. El año pasado también vino en un momento complicado. Fuimos capaces de sacarlo adelante y bueno, la gente se lo valora como lo que es, ¿no? Como que ha hecho grandes temporadas aquí y grandes cosas con el club. Así que, bueno, al final pues la gente ilusionada con él, a muerte con él y nosotros igual, ¿no?
Oye, te quiero preguntar por Greenwood. Se comenta que el Getafe querría que se quedara, es una operación económicamente complicada. ¿Cuál es tu opinión de él como futbolista? ¿Tú que le ves todos los días, Luis?
Pues Mason pues es un chico especial, un jugador que hace cosas diferentes y que bueno, que es capaz de desequilibrarte un partido, ¿no? Está claro que viene de una época pues en la que no ha jugado y que necesita una adaptación a una liga diferente, a un club diferente, pero ya se le ve, ¿no? Desde el principio ya tocar balón y lo que hace, los movimientos, es un jugador diferente. Por algo ha jugado con el Manchester desde que tenía 17 años y por algo es diferencial para nosotros, ¿no?
Y luego en lo personal nos cuentan que es un chico bastante tímido, no sé si habla algo de español ya, pero creo que está muy contento aquí. ¿Cómo le ves en lo personal?
Sí, bueno, hablar español creo que dice buenos días solo, pero bien, es un chico tímido, pero muy majo y yo creo que se adapta muy bien al vestuario. Ya te digo, el vestuario es una maravilla, es un gusto estar en el vestuario en el que estamos. Yo creo que la gente le hace muy fácil todo a la gente nueva que viene y con Mason ha sido así que muy felices de tenerle, muy felices del vestuario que tenemos y de poder conseguir cosas grandes, ¿no?, entre todos.
Oye, y lo de Gené medio centro, ¿qué te parece? ¿Cómo le ves? ¿Cuánta ascendencia tiene el capitán sobre el grupo?
Lo de Gené medio centro, pues yo creo que es una cosa que ha salido muy bien, que ha salido con un rendimiento espectacular, que el míster lo ha tenido claro en el momento que ha tenido que ponerle y que Gené nos ha dado un resultado muy bueno y nos lo seguirá dando ahí, de central, de lateral, porque ya sabemos que Gené es un jugador que compite muy bien, que transmite mucho al equipo y que es capaz de en muchas situaciones del partido ayudar. Y lo va a seguir haciendo, sea donde sea, de medio centro, lateral, como te digo, de central, así que tiene la capacidad para ayudarnos en cualquier sitio.
Pero vamos, que tú prefieres que juegue de central, ¿no? Que es su sitio y así te deja un poquito de sitio también.
Bueno, eso es la broma de Mauro y mía, por el tema del medio centro, pero como te digo, esto ya tiene que ver con el equipo y lo que decida el míster es lo que cree que es lo mejor para el equipo, así que veremos lo que él decide.
Y las dos últimas por mi parte, lo del VAR, el pan nuestro de cada día, ¿cómo lo llevas? ¿Eres partidario? ¿No te convence? ¿Cuál es tu opinión?
Pues bueno, es un poco lío, ¿no? Yo creo ya todo lo que se está montando, lo que se está hablando, yo creo que demasiado. Hay que intentar ayudar en la medida de lo posible los jugadores a los árbitros, que los árbitros también sean conscientes de lo que el jugador se juega y intentar ayudarnos, llegar a un criterio común, pero no esta guerra, ¿no? Que al final es un poco tirarnos los trastos los unos a los otros. Con el VAR, pues quizá tendrán que unificar criterios, tendrán que ser más claros y ya está. Pero sí que es verdad que hay que saber que la función del árbitro es muy difícil, que es muy difícil tomar decisiones y por eso te digo que hay que intentar ayudarles, ¿no?
Oye, y lo próximo, después del parón, el Almería, el colista, solo acaba de pensar en ganar, es un día propicio, ¿no?
Bueno, pensamos en ganar en cualquier partido y contra cualquier rival.
Claro.
Porque venga la Almería y vaya último, pensamos que es el momento de ganar, porque sabemos de la capacidad que tiene la Almería para poder ganar partidos a pesar de que los resultados no les hayan salido. Somos conscientes de la situación en la que viene, pero tenemos el máximo respeto por cualquier equipo de la Liga. Cualquier partido es difícil y es que lo ves. El otro día, viendo el partido de la Almería, está empate a 1 con la Real y cerquita de poder ganar el partido. Entonces, Cada partido es complicado, somos conscientes, pero como te digo, ¿no?, con la ambición de poder ganar cada partido y sobre todo en casa hacernos fuertes, que es muy importante para nosotros.
La última, Carlos, para cerrar con Luis.
Bueno, yo le quiero preguntar a Luis un poco si realmente tu padre, que me imagino que ha sido referente durante mucho tiempo para ti, es un padre intervencionista, ¿eh? A Luis Milla hijo le da muchos consejos, le dice muchas cosas, esto, lo otro, o no, o te deja libertad creativa.
La verdad que no lo ha sido nunca, ni de pequeño, ni cuando empecé a jugar ya a fútbol un poquito más profesional. Nunca se ha metido de más de lo que se tenía que meter. Hablamos mucho de fútbol, hablamos mucho del equipo, hablamos mucho de cómo estoy yo, pero siempre de manera constructiva, siempre pues intentando mejorar, intentando decirme lo que él ve, pero nunca con la sensación, ¿no?, de esa de pequeño, de tal, de haber tenido presión por su parte. Nunca ha sido así y yo se lo agradezco porque la verdad que ha hecho que sea el jugador que soy ahora y la persona que soy ahora.
Dejar disfrutar, ¿no?, que eso es muy importante, sobre todo desde pequeño, ¿no?, que te lo pases pipa.
Sin duda, es que yo creo que es la clave y sobre todo en esos momentos no puedes estar pensando en hostia, estás jugando, yo veo a niños jugando y están mirando a la grada y están pensando en qué dirá el padre y el padre gritando, eso es, no es natural, no es lo que tiene que pasar y por suerte pues he tenido un padre que viene del fútbol y que ha sabido cómo llevar esta situación y yo se lo he agradecido siempre.
Luis Milla, jugador del Getafe, cuánto nos alegramos de verte de nuevo sobre el verde. Luis, mil gracias,
gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, Carlos. Vamos con la segunda división, jornada número 16. Hoy hay partidazo en Zorrilla, Valladolid-Leganés, primero contra tercero. 600 pepineros van a presenciar el partido in situ. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Sí, ante los perseguidores a 6 puntos a las 9 de la noche. El equipo vallisoletano llega con 2 victorias consecutivas y dando una muy buena imagen en los últimos encuentros. Sin embargo, el Leganés es que llega pletórico. Son 5 victorias consecutivas y la sensación de que les sale absolutamente todo. Desgraciadamente, los de Borja tienen que lamentar 3 ausencias, Neyú y Cissé con la selección y Chico por esa quinta amarilla y esa amonestación. Con el equipo en semejante estado de forma, la única duda que se le plantea a Borja es el cómo es capaz de mantener al equipo en tensión y con estas ganas. Borja dice lo siguiente.
Bueno, estamos intentando insistirles mucho en el mensaje de que seamos capaces de seguir intentándolo, que para mí es lo más importante, disfrutar, tener esa ilusión, sobre todo ese hambre. Ya solo el nombre del rival y la entidad y el poder estar disfrutando mucho cada domingo es lo que nos mantiene con ese hambre y esas ganas. Ahora mismo lo que transmite es el grupo, esa necesidad de volver a competir, empezando por mañana.
Contamos este Valladolid-Leganés aquí en el partido de la Onda a través del 106.0 desde las 8:30 de la tarde. Y mañana turno para el Alcorcón.
El Alcorcón se enfrenta al Sporting de Gijón, segundo en Liga, mañana a las 4:15 en Santo Domingo. Los chicos de Fran vienen de dormirse un poquito en los laureles frente al Burgos y permitir una remontada tras ir ganando por 2-0. Pero es verdad que están al alza y cada vez se encuentran más cómodos y haciendo más daño al rival.
Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. Laura, ¿cómo viene la jornada en Primera Federación para los nuestros?
Jornada número 13. Mañana, sábado a las 4, el Athletic B recibe al Córdoba. El domingo a las 12 contaremos en Madrid al tanto el Osasuna B en Majadahonda y ya el resto de partidos quedarán para el domingo, los dos a las 8 de la tarde. El Fuenlabrada a domicilio ante el Sestao y el Castilla en casa en el Di Stéfano también a las 8 el domingo jugará frente al Algeciras. La Segunda Federación toda entera se va a jugar en Madrid al tanto y hay cosas importantes. Debuta, por ejemplo, Gaby en el Getafe B frente al Badajoz. Tendremos también el Usaria Llerenense y duelo derbi entre el Sanse y el Navalcarnero y duelo de jóvenes talentos en los banquillos. Pablo Álvarez, el entrenador del Sanse, 29 años, ex del Naval además, y José Portillo, 27 años. Y también el domingo a las 12 a Darbe Numancia. Y por si fuera poco, también contamos el clásico domingo a las 12 del mediodía, Barcelona-Real Madrid. Por cierto, Putellas duda con su rodilla, se retiraba el otro día del partido de Champions, no ha entrenado en toda la semana, tampoco lo ha hecho hoy y sigue con trabajo individual. Alrededor ya de 40.000 entradas vendidas en el Estadio Olímpico de Lluís Companys, donde se va a disputar ese partido. Tendremos derbi también el domingo a las 4 entre el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Atleti, aunque para mí el gran evento es el domingo a las 12 en Butarque, la Liga de las Mascotas. Veremos el lanzamiento de Super Pepino, enfrentándose, por ejemplo, a Pepe Zorrillo, la mascota del Valladolid. Una gran idea de los compañeros de prensa del Club Deportivo Leganés.
El lunes te examino, así que apréndetelo bien, ¿eh? Apréndetelo bien.
Miguel Ruiz va a ir a votar, que también entrevistaremos a las mascotas.
Baloncesto.
Adiós.
Tiempo de Showtime en el Palacio de los Deportes. El Real Madrid volvió a ganar, esta vez por 18 al Mónaco, 91-73. 18 victorias consecutivas, 19 victorias consecutivas lleva el equipo blanco, y disfrutando el técnico Chus Mateo y la grada que ayer rozó el lleno.
Yo estoy contento porque ellos se divierten con el esfuerzo y a mí eso, iba a decir que me pone, pero es verdad, me pone. Me pone que sean capaces de anticipar líneas de pase, de defender, de saltar, de ayudarse, de moverse, de rebotear. Creo además que transmiten esa misma energía al Palacio, la gente me da que se divierte también y para mí eso es una gozada.
Tiempo de baloncesto siempre con Iñaki de Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Showtime en el Palacio, ¿eh? Este Madrid es atractivo, no solo gana, sino que además practica un baloncesto de los que te gusta ver, ¿eh?
Y cada vez mejor, y es que, bueno, ayer vimos el ambiente del Palacio, cada vez atrayendo a más gente y lo venimos comentando cada semana. Ya no es que lleva 19 victorias consecutivas, que todavía no conoce la derrota, es como gana, cada vez dando más espectáculo, pues el Facu liderando, Jules con sus triples, Tavares con los tapones, en fin, son todos y cada uno de ellos, y da gusto ver a este equipo.
Y fíjate lo de los partidos en casa en Euroliga, quitando el del Barça, que fue un bajón, porque la verdad esperábamos un partidazo y acabó 65-64, uno arriba para el Madrid, me refiero por cómo fue el partido, por los muchos fallos, aunque acabó ganando el equipo de Chus Mateo. Le ganaron ayer al Mónaco por 18, al Virtus le ganaron por 26, a Olimpia Milano le ganaron por 17 y al Zalgiris por 14. Imparables, decía la cuenta de la Euroliga, ¿quién para a estos tíos?
Claro, es que ¿quién para a este Madrid? Obviamente, como dice Chus Mateo, llegará la derrota, pero es que a día de hoy es complicado, porque sí que hemos visto partidos donde el Madrid ha sufrido un poco más, como dices tú, el del Barça, que fue un mal partido a nivel general de los dos equipos, o otros partidos como pudo ser en Valencia, contra Valencia, donde sufre el equipo, pero está demostrando que o arrolla al rival, o cuando el partido está apretado, lo está resolviendo con mucha solvencia, ¿no? Sabe también jugar contra la presión de finales apretados.
Fíjate que sumaron 133 de valoración los jugadores, llegaron a estar 30 puntos arriba, 80-50, en un momento del partido, y despuntaron Poirier, Tavares y Musa, que hicieron un encuentro espectacular, ¿eh?
Espectacular el partido de todos, desde Coser, que con ese rol que tiene asignado, que sale de titular, esas labores defensivas y que luego tampoco falla en ataque, Musa, que estuvo súper inspirado, el Facu. Bueno, vemos que hubo 5 jugadores por encima de los 10 puntos, pero bueno, también destacar que, una vez más, el trabajo de Tavares y de Poirier, que se están demostrando que no hay un juego interior, una pareja de pivos igual en toda Europa.
Ahora viene Unicaja, viene Alba Berlín. La pregunta que nos hacemos todos, Iñaki, es ¿hasta cuándo puedes mantener esto? Es verdad que el récord de Lasso fueron 31 victorias, están en 19. Pero con estas apreturas de calendario, con esta exigencia diaria, los dos últimos partidos, antes de este los habían ganado por 3. ¿Hasta cuándo puedes mantenerlo?
A ver hasta cuándo. Hay que echar un vistazo al calendario y ver que yo creo que todo el mundo estamos haciendo ese ejercicio, ¿no? A ver de los próximos, del próximo mes, mes y medio, que quizá pueda estar cuando llegue el Madrid a igualar ese récord, qué equipo es capaz de meterle mano al Madrid, porque ya han pasado unos cuantos y al final el Madrid está demostrando que es que es complicado, ¿no? Están ahora mismo en una dinámica y en un nivel de juego y de confianza que es complicadísimo batirles.
Y te quiero preguntar por la Leforo. Estuviste viendo el otro día el partido entre Fuenlabrada y Estudiantes, con amplia victoria de Estudiantes. Hoy juega Fuenlabrada en Alicante a las 9, lo contamos aquí esta noche en Onda Madrid. Estudiantes juega el domingo por la tarde, recibe al Menorca. ¿Cómo les ves a unos y a otros? Estudiantes líder, Fuenlabrada con muchos problemas y no ha ganado ni un solo partido en casa.
Pues mira, es verdad que estuvimos narrando el Fuenlabrada Estudiantes y vemos una preocupante situación de Fuenlabrada, por el nivel de juego, el nivel de confianza sobre todo de sus jugadores. Vamos a ver si es capaz de mejorar el nivel fuera de casa, que le está pesando mucho el no haber ganado, el haber perdido los 4 partidos en casa, y eso le está pesando mucho a Fuenlabrada. A ver si es capaz de ir reponiéndose poco a poco, incluso pues ganando fuera de casa, ¿no? Como hizo hace un par de semanas.
¿Y Estudiantes?
Y por contra, pues Estudiantes al revés. ¿Eh? ¿Perdona?
No, Estudiantes, te decía, ¿cómo le viste?
Sí, por contra Estudiantes, pues al contrario, después de aquella derrota que tuvo en casa inesperada, pues está mejorando el nivel, demostrando gran confianza, gran potencial, Y bueno, pues si sigue en este ritmo de juego, pues no perder esa primera plaza que tiene ahora será complicado, pero bueno, veo dos dinámicas muy diferentes ahora mismo entre Estudiantes y Fuenlabrada.
¿Te hace soñar este año Estudiantes? ¿Este año sí?
Parece que sí. No hay que lanzar las campanas al vuelo, pero sí es cierto que es un equipo muy bien armado, muy bien entrenado por Pedro Rivero, que sabe lo que juega, que conoce bien la categoría, y eso es lo importante, ¿no? Contar con jugadores y con un entrenador que conoce la categoría y sabe lo que queda todavía por delante.
6-1, colíder Estudiantes junto a San Pablo Burgos, de momento ofreciendo francamente muy buenas sensaciones. Iñaki de Miguel, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego. Y vamos con tenis, finales ATP. Carlos Alcaraz se va a jugar su pase a las semifinales, pues dentro de apenas 35 minutos, Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Del Toro, pues sí. Y si Carlos gana hoy, está clasificado para las semis de las ATP Finals. En caso de perder, podría pasar también si Zverev pierde ante el ruso su partido de las 9 de la noche. Enfrente va a tener al número 3 del mundo, Daniil Medvedev. Encuentro vital para el tenista del Palmar contra un Medvedev que ya está clasificado, recordemos. Los dos tenistas no se ven las caras desde Carlitos cayese en semis en el US Open frente al propio ruso. Partido que, por cierto, dejó muy tocado mentalmente a Carlos, tanto que a partir de ese momento fue cuando Carlos empezó a bajar un poco su nivel, así lo explicaba Carlos.
Sí, que vamos a intentar coger el partido del US Open, como dije, mentalmente pues quizás me fui en un momento bastante, bastante largo, y eso contra él no puede pasar. Yo creo que habrá que salir de otra manera. Yo sé cómo va a jugar él y a partir de ahí vamos a ver, o sea, la táctica antes del partido.
Le tiene tomada la medida Carlos al ruso, a Medvedev. Esta noche, último partido de fase de grupos en el que esperemos no tener que estar tan pendientes. Juegan Zverev y Rublev. Como hemos dicho antes, se ven las caras a las 9. Y en el otro grupo ya están clasificados para las semifinales Jannik Sinner y Novak Djokovic, tras la victoria del italiano ante Holger Rune. Sinner pasa con 3 victorias como primero de grupo y Djokovic ha pasado como segundo de grupo.
Ayer Sinner tuvo la oportunidad de dejar fuera a Djokovic. Si hubiera perdido su partido, Djokovic no hubiera pasado a semifinales, pero lógicamente primó la deportividad, los 400.000 euros que se llevaba por ganar el partido, y recordamos que el que se gane el trofeo, las finales del ATP, se lleva más de 4 millones de euros. Djokovic, por tanto, en semifinales, aunque pudo haberse quedado fuera. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. El día va de lesiones. En el Real Madrid hablaremos de Vinicius y de la rotura del ligamento externo de la rodilla de Camavinga, que le dejará 2 meses fuera. Pero tenemos muchos goles internacionales, empezando por España y su solvente victoria ante Chipre, la derrota de Brasil ante Colombia y la de Argentina ante Uruguay. Nos detenemos en la bronca que hubo en el césped con gestos muy obscenos entre Ugarte, Oliveira, Messi y Rodrigo de Paul. Hablamos de Fórmula 1 y las alcantarillas que ayer destrozaron los entrenamientos libres en Las Vegas y el coche de Carlos Sainz. Terminamos con las retransmisiones del fin de semana. Baloncesto en silla de ruedas y partido de fútbol entre el Carabanchel y el Villaviciosa de Odón.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la de la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, recordad, tenéis cita con el deporte doble aquí en Onda Madrid, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, 8:30, a través del 106 os contamos el Valladolid-Leganés y el Alicante-Fuenlabrada de la Liga Leforo de baloncesto. Todo el fin de semana repleto de programación deportiva en Onda Madrid. Volvemos el lunes, buen fin de semana, adiós.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.